El artista Rodolfo Arocha Arena, más conocido como Arocha, ha dibujado sobre los personajes y los hechos relevantes de los últimos 45 años en la política, el deporte y las artes, en Uruguay y en el mundo. Entre sus trabajos más recordados están las caricaturas de Jorge Valle, una de las figuras más importantes y polémicas de la historia reciente de nuestro país. Bueno, precisamente, las mejores láminas de Arocha sobre el expresidente Colorado aparecen reunidas en We Are Fantastic, un libro publicado hace apenas unos días. En los próximos minutos vamos a conversar con Arocha sobre esta nueva edición suya, pero también sobre su carrera en la prensa y en especial sobre la etapa nueva en su vida profesional, esa que inició hace 3 años cuando dejó el diario El País. Ahora, su base de operaciones está en Instagram y en las redes sociales. También reservaremos algunos minutos para el premio Libertad de Expresión del Pensamiento 2021 de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, que recibió hace un mes, el 20 de septiembre. Bueno, y claro, también hablaremos de sus planes, de su futuro. Arocha, buen día. Gracias por visitarnos.
Buen día, Emiliano. Muchas gracias por convocarme a tu programa. Es un gusto.
Y es un placer esto de volver a conversar contigo en la radio después de tanto tiempo, ¿no?
Sí, es verdad, hace mucho tiempo.
¿No sos muy charlatán?
Sí, no. Converso, sí. Mucho.
Depende de dónde.
¿Y con quién?
¿Cuál es el nombre correcto para los dibujos estos sobre la actualidad, esos que el público conoce, los que publicaste desde 1975 en El País, en Búsqueda? ¿El nombre correcto es caricaturas?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Ese es el término?
Sí. Sobre todo cuando uno... Bueno, caricatura se puede hacer sobre un personaje, una determinada persona, pero también se puede hacer una caricatura sobre un objeto y sobre una situación.
Ahí está, porque hay una tendencia a identificar el término caricatura con persona, con una,
sí,
una forma de retratar a una persona.
Claro.
Pero
y Dumbo,
la técnica permite
Dumbo,
ir más allá.
Dumbo, por ejemplo, es la caricatura de un elefante.
Ah, mira.
Y el personaje pues se llama Dumbo, se podría llamar Ernesto.
¿Y en el caso tuyo también sería aplicable el término editoriales?
Bueno, que tenga opinión la caricatura está bien, porque puede tener una opinión política, una opinión psicológica sobre lo que recoge el autor sobre su modelo, ¿no? Uh-huh. Pero lo de editorialista es un tema que le otorga la persona que entiende que eso es lo que le comunica que sea una editorial. Yo nunca trabajé en la página editorial. Nunca me interesó trabajar en la página editorial, porque en eso soy muy celoso. Yo la mediocridad es mía y no la comparto. Entonces me la banco solo.
¿Cómo dijiste? ¿Repetí la frase esa?
No, que la mediocridad es mía y no la comparto.
¿Por qué la mediocridad?
Y bueno, porque en definitiva ver el mundo con ojos propios es muy difícil. Es muy difícil. Yo he tratado de encontrar ese camino, pero en definitiva a veces que cuando uno se ve, digamos, y tiene como referencia grandes artistas que no tienen tampoco esa espada de Damocles arriba de cumplir con determinadas cosas ni tener un salario fijo, uno hace lo que puede.
Entonces decías,
hace lo que puede.
¿Te has preocupado por estar afuera de la página editorial?
Sí, siempre estuve. Nunca trabajé en la página editorial. Eso no quiere decir que yo no tuviera opinión.
Por eso. Te lo digo porque evidentemente muchos de los dibujos o caricaturas no se limitan a mostrar al personaje en abstracto, a dar tu visión del personaje en abstracto, sino que en general los dibujos, las caricaturas tuyas, y las de tantos colegas, están asociados a una situación, a algo que está pasando en esos días, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que eso también es una cosa que está ligada al enfoque que tenga cada autor sobre el método que trabaje. Yo, a mí siempre me gustó la libertad. Y traté de luchar por esa libertad, porque me tocaron secretarios de regación realmente que era muy difícil porque no entendían de qué se trataba. Es decir, estaban como adentro, digamos, como las ponedoras de huevos, digamos, con la luz prendida, poniendo huevos todos los días. Y a mí eso no me interesaba demasiado. Pero es cierto que uno tiene que hacer sobre situaciones que son del momento, ¿no? Y bueno, y uno ahí se regodea con lo que aparece. Pero muchas veces no es necesario darle al lector lo previsible. Me parece que lo mejor es darle lo imprevisible, porque es lo que hace la diferencia.
A ver, ejemplos. ¿Dónde?
Y por ejemplo, cuando yo inicié la serie del brazo
con el secretario de redacción.
Infinidad de veces. Porque ellos piensan en palabras, no piensan en imágenes. Y además venía... Los secretarios de redacción ahora cambiaron porque son pibes más jóvenes. Pero en la época que yo estaba eran veteranos que venían con vicios de un periodismo de la década del 50 y del 40. Y entonces cuando hacían un periodismo, digamos, cuadriculado. Y todos más o menos publicaban con la agenda, que es lo que está pasando hoy también, ¿no? Es decir, atrás de la agenda, atrás de la agenda. Yo no tengo por qué estar atrás de la agenda, porque aunque yo dibuje un personaje determinado, no tiene por qué ser el personaje del momento.
Sino... ¿Cómo era el ejemplo que ibas a contar?
El caso, por ejemplo, cuando yo escuché en aquel programa de Traverso donde Valle dijo que le habían arrancado un brazo sin anestesia.
Estabas hablando del año 88, una cosa por el estilo.
El 90, 91 creo que fue, 90, 91, a ver, antes fue...
Primer gobierno de Sanguinetti. Tenés razón,
sí, sí. Fue en las internas.
Claro, en la previa de las internas.
Ahí está, no preciso bien la... Sé que la exposición que yo hice en ese momento fue en el 91.
Sí, sí. Valle entendía que le correspondía a Ercel el continuador, digamos, y Sanguinetti se volcó por Tarigo, como
ahí
su
está.
Nombre, ¿no?
Ahí está. Y cuando Valle dice eso, a mí me pareció un centro que tenía que cabecear inmediatamente y colocarla en el ángulo, porque me parecía muy divertido y patético, ¿no?
Lo del brazo arrancado.
Sí, sí, patético. Entonces... publiqué mi primer dibujo con el brazo en Deportes.
Deportes. Capaz que los oyentes no tienen recuerdo de eso. ¿Por qué en Deportes?
Bueno, porque los diarios, en una época, sobre todo el diario donde yo trabajé, una de las cosas que tenía más fuertes era Deportes. La gente los lunes empezaba a leer el diario por Deportes. Al grado que se movió la sección y era la primera sesión para que le daban al lector para que leyera. Así como hay gente que va a los fúnebres, que ahora que uno está más veterano entiende por qué, hay gente que iba al dibujo, a la caricatura. Entonces, el tema era del momento que había algo con el Club Nacional de Fútbol, y el arquero era el golero, el goalkeeper era Jorge Seré. Y cuando ese episodio se genera en el programa y al otro día, o a los dos días, aparece ese tema, yo pongo el brazo de Jorge Valle tirado en el área donde está atajando Jorge Seré. Y era clarísimo que estaba atajando y había un brazo. Entonces, ese brazo en el área, el secretario, el jefe de Deportes dijo que eso no tenía ningún sentido. Entonces, yo le dije, mira, habla con el secretario de redacción porque yo no voy a discutir de esto. Lo que te digo es que sí. Que la gente no es tan boba como uno cree. Hay gente que no solo no es boba, sino que es más sagaz que muchos de los que estamos acá adentro. Dicho y hecho. Fue un gancho infernal que después continué con ese brazo y me fue llevando la situación y las circunstancias del momento, me fue llevando hasta que el brazo salió durante no sé cuánto tiempo.
Esa es una de tus costumbres, ¿no? Cada tanto hay una serie.
Yo no sé si, claro, las series me gustan mucho. Porque las series en general son para el lector de diario. Hay gente que mira un diario circunstancialmente y lo deja y no sigue la noticia, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de una época donde no es lo de hoy, que es una permeabilidad con todo tipo de noticias por todos lados, muy parecido a un CTI, digamos, hay catéteres y cánulas y sondas por todos lados.
Series, las series de Aroxa, ha habido cuántas, ¿no?
Sí,
los oyentes deben recordar.
Sí, infinidad, la de hubo batalla cuando no se decidía si se iba o no se iba del Partido Colorado, del Frente, digo, para el Partido Colorado, perdón.
Aquel zapato de tacón rojo de María Julia Muñoz.
No, los zapatos rojos, durante la primera administración Vázquez, Obdulio Varela, la serie El Gran Capitán, han habido.
¿No existe ningún dibujo de Aroxa que haya tenido texto?
No.
¿Ninguno?
No tengo ni
idea. ¿Una palabra, ni una línea?
No, alguna palabra en un cartel o alguna cosa así. Alguna, pero... tiempo A, te estoy hablando de Mundo Color, ¿no?
Es una decisión que tú tomaste en determinado momento.
No, yo no inventé nada. Hay en el mundo importantes caricaturistas que se han basado específicamente en el modelo. Tanto Al Hirschfeld, por ejemplo, que es norteamericano, el trabajo de él ya fallecido, no ponía nada. David Levin tampoco,
Sabat.
Y Sabat, por favor, digo, acá en el Río de la Plata, que fue un referente, sin duda, ¿no? Por lo menos para mí.
¿Y por qué te plantaste ahí?
Porque me pareció que el desafío era mejor y porque creo que a la gente, no merece a la gente que le tengan que dar todo digerido, ¿no? Está bueno que se detenga frente a algo y analice.
Pero además es una exigencia mayor para el artista, para el caricaturista todavía,
por
¿no?
supuesto, porque uno se acostumbra a pensar en imágenes, no en palabras. Las palabras traen problemas.
Las palabras traen problemas. Sí, sí. ¿Y los dibujos no traen problemas?
No.
¿No? ¿Cómo que no?
No.
¿Has tenido reacciones,
sí,
molestias?
He tenido, sí, pero es todo, si uno lo analiza, es muy menor al lado de otra gente que ha sido terrible, ¿no? Mismo el caso de Sabat, lo que hizo esta mujer que fue presidenta en Argentina, que se lo entregó a los leones en la Plaza de Mayo, diciendo que era un mensaje cuasi mafioso. Entonces la gente construye en parte de lo que... Pues, ¿sabes qué pasa?
Bueno, por eso ahí tenés un ejemplo de caricatura sin texto que provoca problemas.
Sí, no sé si en Menchi.
A ver.
Claro, le puede provocar problemas a otro, porque todo está en la cabeza. Todo está en la cabeza. Está absolutamente todo en la cabeza. Entonces, el tema es saber si uno puede manejar la cabeza de uno para hacer determinado tipo de cosas. Lo que genera en cabeza de terceros es un problema de terceros, porque uno ya tiene bastante con la cabeza que tiene uno.
Pero, casualmente...
como para ocuparse... Pero la palabra no, la palabra ya es directa, ¿no? Ya es muy concreta, es otra cosa.
Casualmente, tu tarjeta de presentación dice molestador profesional.
Exacto. Por
primero,
eso
primero, ahí pusiste texto.
Bueno, sí.
En una tarjeta...
Si podías haber elegido una tarjeta con un lápiz, digo, ¿qué es esto? ¿Un publicitario? ¿Qué?
Bueno, molestador profesional. ¿Esa es tu profesión? Bueno, sí, está. Es redundante.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Y por qué te definís así? A ver.
Porque a nadie le gusta escuchar una crítica, por mejor que sea. Se encrespan con eso. Porque hay mucha gente que todavía no aprendió a reírse de sí. Y ver lo absurdo que somos en el contexto de lo que tiene que ver con el tránsito que hacemos en esta breve vida. Se discuten por cosas tan menores que llega un momento que linda con la estupidez, ¿no?
El mes pasado, cuando recibiste este premio, el premio a libertad de expresión del pensamiento...
Preferiría decirle el reconocimiento a la distinción. Sí, premio sí. No, porque el premio es metálico en general. Los premios son metálicos.
Pero la gran logia de la masonería lo llama así.
Bueno, sí, acá todo el mundo le llama premio a todo.
Premio a la libertad de expresión del pensamiento.
Acordate eso que te digo, porque todo el mundo da premios, pero no da plata. El Oscar es una cosa, el Nobel es otra.
Buena anotación al margen. Pero yo iba a otra cosa, a que cuando recibiste la distinción, hablaste en el acto, Y ahí contaste justamente cómo concebís la esencia de tu trabajo. Y en un momento dijiste, palabra más, palabra menos, no somos como creemos que somos,
sino como nos ven.
Somos como nos ven los demás. Sí. Me gustaría que te extendieras en esa idea, que por lo visto es muy importante en la manera como tú
no
trabajas.
No tengo mucho para agregar. Yo creo que con eso que dije, ya te estoy planteando que tú crees que sos de una manera y que te ven de una manera, pero te ven de otra. Es clarísimo eso. Porque si realmente nos vieran como nosotros creemos, la gente andaría a los abrazos y a los besos con uno. Pero atrás de la psiquis del ser humano es muy particular. Le caes bien a unos, a otros no. Hay gente que odia a determinada gente sin saber por qué la odia. Nunca le hizo nada, pero no le gusta, no le cae bien. Entonces nosotros creemos en el espejo. Y el azogue del espejo da alguna cosa, pero no el total. Por eso, cuando uno ve un modelo y le puede hacer una caricatura sin que sepa que le estás haciendo la caricatura, ese es el personaje real. No el que sonríe para ponerse la máscara de la sonrisa, porque en su soledad va a mostrarse realmente como es. Y hay personas que tienen una mirada y un rostro y un rictus amable por la galería social. Cuando deja esa máscara, que es en un instante, muestra su interior a través de la gestualidad.
Y ahí estás tú observando.
Bueno, yo no sé si estoy, pero trato.
Dijiste al pasar recién que el de la caricatura es el ser humano real. Es tu visión del ser humano real.
No sé si dije eso, ¿no? Que es el ser humano real, no. No, me parece que no. Lo que está claro que yo, la visión que tengo, la firmo. Por lo tanto, esa visión no es ni la del director del diario, ni el redactor responsable, ni el secretario de redacción, ni el jefe de sección. Es mía. Si no, no la firmaría. Y no la publicaría.
Pero donde voy es que entonces tú lo que buscás es eso.
Nada, agarrar el modelo y ver y mostrar lo que yo veo.
No tiene que es un ejemplo, en todo caso, de cómo lo ven a ese personaje otros, no, todos.
Yo lo veo así. No me puedo arrogar el hecho de agarrar y decir, bueno, tal persona es así, de acuerdo a... Por eso muchas veces se pone según fulano. El evangelio según San Mateo.
Pero de algún modo le estás
recordando... Es lo que San Mateo...
De algún modo le estás recordando al personaje... Mire que se lo ve así. Usted estará tratando de construir tal cosa, pero de afuera...
Yo no la complicaría tanto. Pienso que cuando una persona hace una editorial como Nelson Castro, por ejemplo, está dando la visión Nelson Castro, que le está hablando a la Presidenta de la República o al Presidente de la República, y la gente está mirando y dirá si le gusta o no le gusta lo que dice Nelson Castro. Pero el que lo dice es Castro, no lo dice otro periodista que pueda llegar a ser La Nata o a Vichecopar, yo qué sé. En eso es así, y en el dibujo pasa lo mismo. La visión que uno tiene es personal. Puede gustar o no gustar. Por eso te digo que todo está en la cabeza.
Miro mensajes de los oyentes y me encuentro este de Noelí, que dice: aún recuerdo el día que entré a trabajar en El País con 19 años.
Ah, mira.
Mi mayor interés era conocer a Roxa. El día que lo vi pasar en la redacción por primera vez, fue como ver a Freddie Mercury.
Disparate.
A Roxa, técnica. ¿Con qué técnica realizás tus caricaturas?
Bueno, he andado por muchos útiles de los que se manejan para poder investigar, trabajar, tinta, gouache, témpera, acuarela. Y desde hace ya muchos años me volqué específicamente al grafito, al lápiz. Me gusta mucho, muchísimo.
¿Esa es tu técnica preferida?
Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho por la pulsación que transmite. y es muy desnudo, muy expuesto. Transmite algo que digo, no quiere decir de que no tenga potencia la tinta o lo que fuera, pero es más fría. El lápiz está siempre allí.
En general, tus caricaturas están hechas en trazos negros sobre un papel blanco, pero hay excepciones, ¿no? ¿En qué casos resolvés además agregar color, un toque de color?
Y bueno, eso surge espontáneamente cuando uno empieza a desarrollar el trabajo y se sirve del útil que cree que ahí puede caminar tal cosa. Y demasiado estridencia en el cúmulo de colores es una cosa que me rechina un poco. Me rechina un poco. Me gusta más trabajar, digamos, lo más despojado posible con algún tipo, no siempre, pero también he trabajado color, por supuesto, pero le he aplicado, sí, algún color, no sé la causa, hay veces que hay que hacer hincapié en algo y llamar un poco más la atención.
¿No te enganchaste, preguntaba un oyente más temprano, con el dibujo digital?
No me resultó, publiqué algunos dibujos, sí. Hechos... que nadie se dio cuenta, pero no porque no me es amigable el útil y eso, el tema de que tengo un problema con cuál es el original al respecto de eso.
Ajá.
El papel es amigo mío y el olor al papel y ensuciarme los dedos con grafito o con alguna barra de color y carbonillas, tinta, eso me genera cocinar y tener en los dedos olor a cebolla, ¿verdad? La gomosidad de lo que tiene una ciruela madura, todo ese tipo de cosas que están allí, pero hacer un dibujo a través de ese nuevo lenguaje a mí no me resulta ni me atrae. Pero no quiere decir de que eso funcione muy bien. Hay infinidad de gente. Lo que sí he notado es que hay mucha gente que se parece mucho.
¿Mucha gente que se parece mucho?
Se parece mucho unos a otros. Ah. Es decir, no me queda claro quién hizo el trabajo. Lo cual también pasa no usando lo digital, ¿correcto? Pero yo en ese sentido trato siempre de ir a lo natural.
¿Y cómo te resulta, hablando de lo digital, cómo te resulta la etapa esta que iniciaste después de que el diario El País cerró tu relación contigo, prescindió de tus servicios?
Ahí está.
¿Te adaptaste a Instagram como nueva plataforma para tus caricaturas de actualidad?
Inmediatamente. Me adapté a la ansiedad que tiene naturalmente cualquier ser humano que toma contacto con esta maravilla tan cuestionada y tan polémica que es el celular, o el teléfono móvil, el móvil como dicen los españoles. Formidable, primero porque yo sentí que ya hacía algún año, sentí que me estaba quedando gris.
Bueno, hablábamos recién de que...
Me estaba quedando gris.
De que utilizás la carbonilla como base.
A ver, pero explícate me estaba
un poco
gris
mejor.
Por dentro.
Ah.
Me estaba quedando gris por dentro. Y fue una cosa incierta lo que iba a suceder y me hizo florecer más. Porque estoy disfrutando de una cantidad de cosas formidables. No las esperaba tampoco, no las esperaba.
¿Cuáles?
Y seguir publicando volúmenes extraordinarios. Tengo que agradecerle a mi editora, ¿no? A Pilar Perrier, que inmediatamente que yo dejé de aparecer en las páginas de un diario, automáticamente la propuesta fue seguir haciendo cosas. Me sedujo mucho. Por eso que te decía, me estaba quedando gris.
Ahora, ¿cómo
estaba
que...
un poco malhumorado con la negativa permanente a cualquier proyecto? Es decir, que no se podía hacer, que era muy difícil, que eso no, que era mucho gasto. esa cosa tan uruguaya que es que no, esa cosa uruguaya de no, muy empresarial, ¿no? Muy uh-huh. empresarial. Eso es un costado muy, muy, muy oscuro, muy horrible. Y dije, no, yo no puedo ser partícipe de esto porque me termina llevando eso.
Ahora sos tu propio productor, digamos.
Sí, pero no pasa, no es un, es un tema que pasa por la libertad. Por la libertad de hacer lo que al aire de lo que uno quiere, al aire de uno.
También es riesgo, ¿no?
¿En qué sentido?
Sí, económico, para empezar.
No.
Tuviste que inventar, digamos, no, otra monetización de tu trabajo.
No, te voy a...
Uso un término que anda en la vuelta.
Te voy a aclarar algo. Cuando uno sabe lo que uno hace, sabe que eso va a andar bien. Cuando uno está regalado, está regalado. Como perejil de feria, esté donde esté. Entonces, No. Lo que cambió, de alguna manera, fue, digamos, el mecanismo de la cosa, ¿no? Saludar a los compañeros, saber qué había, qué no había, estar dependiendo hasta último momento. No se sabía concretamente cuál iba a ser el tema. Muy desgastante todo eso. Y explicarles que uno no es un archivo, que vas a un cajón y te dicen, necesito a fulano una hora antes de hacerlo y te lo tienen que hacer. No es así. Cambió mucho toda la dinámica de... Porque entraron a ganar todos los medios digitales, ¿no?
Ahora sos tú quien decide... lo que dibujas.
Bueno, yo siempre decidí lo que yo dibujo. Bueno, una precisión porque
muchas veces te pedían.
Por eso tuve problemas.
Muchas veces te pedían.
Pocas. ¿Sabes qué? Sí, ¿sabes lo que? Más que pedir, sugerían.
Ahí está. Bien, y
que
ahora no.
Es un detalle.
Ahora el único que pide sos tú. Y no dibujás todos los días.
No tiene sentido.
Digo, perdón, no publicás todos los días.
Claro, ni dibujo todos los días tampoco. Es decir, muevo la mano, sí.
No, pero digamos, antes tenías la obligación, no, de algún modo tenías la obligación.
No, jamás.
De una caricatura por día.
Jamás.
Pero se daba, de hecho se daba.
Jamás. Jamás en el diario a mí se me dijo que tenía que dibujar todos los días, jamás.
La práctica, sin embargo, marcaba eso. Había excepciones, ¿entiendes?
Mirá, te voy a decir una cosa. Muchas veces se me dijo que no podía ser de que yo estuviera trabajando y que apareciera poco en el diario, a lo cual yo respondía que si realmente el sentido era ese, que yo no podía definir mi situación como empleado, sino que eso lo tenía que resolver el empleador. Y si vos revisás el diario vas a ver que yo no aparezco en muchas cosas. Cuando aparecen las series le doy mayor frecuencia porque le daba impulso a eso. Hay un tipo muy fino ahí adentro que entendió cómo era la cuestión, que era el arquitecto Jack, ¿no? Era un tipo fantástico que sabía que no podía presionar sobre eso. Pero siempre fui muy libre, más allá de ciertas cosas, de gente que conspiraba para que yo no tuviera esa libertad.
Pero no estás hablando necesariamente de limitaciones.
Presiones, llamadas telefónicas, che, ¿qué te parece este muchacho? Fijate,
bueno.
la manija que el oyente no ve, no escucha, no sabe, que el lector del diario no conoce cómo es la cosa
entonces,
atrás.
Entonces, es lo que charlamos hace un rato.
Por supuesto. Siempre hay gente que conspira contra la libertad que uno tiene.
Ajá.
Puede haber un caso específico de un dibujo que no gustó, pero son cosas. Censurar el humor es estúpido. No tiene ningún sentido, porque el humor no es absolutamente peor que la realidad. Ponerlo yo en un plano de que es igual, estamos en un grado de idiotización colectiva muy grande entonces. Porque ¿qué es peor? ¿Dibujar un militar o que un militar de un golpe de Estado? ¿Por qué te crees que cuando hay un quiebre institucional, lo primero que hace el gobierno totalitario que venga o autoritario, lo primero que hace saltar es el fusible del humor? ¿Por qué lo hace saltar?
Ya retomamos la entrevista esta mañana con Aroxa. Ahora sí, para aterrizar en We Are Fantastic.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Rodolfo Aroxarena, Aroxa, uno de los caricaturistas más reconocidos en Uruguay, acaba de publicar We Are Fantastic, un libro que reúne sus mejores dibujos sobre el expresidente Jorge Valle. Con él estamos conversando en la entrevista central sobre este nuevo trabajo, sobre su carrera ya de 46 años, sobre la nueva etapa de su vida profesional, esa que encaró desde que dejó el diario El País hace 3 años. La pregunta te la hacen siempre, ¿no? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo se pronuncia ese apellido, no?
Igual que Arancha.
Exacto. ¿No? Tendemos a decir Aroxa, pero en realidad es Arocha, ¿no? Es CH,
sí, pero no tan con Arocha.
Arocha, punto.
Sí, como chipirones.
Bien. ¿Por qué decidiste publicar ahora un libro con esta selección de tus dibujos sobre Jorge Valle?
Por la sencilla razón de que siempre tuve particular interés en los personajes fuera de normas. Ya había presentado uno de Mujica hace 2 años y me faltaba este que tenía que resolverlo en algún momento antes que me pele.
No, pero un criterio posible sería que tú estuvieras publicando libros sobre los presidentes que no ha tenido Uruguay desde el retorno a la democracia.
Se acabó con este, se acabó.
Ah, se acabó acá.
Sí, no sigue esto, no.
¿Por qué? Estaba buscando presidentes caricaturizables, especialmente no. Caricaturizables.
No pasa por un tema de ser o no ser caricaturizable. Pasa por otra cosa, que son dos personajes fuera de norma. No hay mucha más, nada más. Son fuera de norma, son extraordinarios, ¿no?
¿Tenías una relación especial?
Bueno, no, entiendo que lo de especial, no sé, es muy amplio eso. Pero tenía
¿Tenías diálogo con Jorge,
sí,
para empezar?
Sí, con Mujica también.
Ah, con Mujica también.
Sí.
Interesante, no sé si es algo que el oyente esperaba escuchar.
No lo sé, digo, pude a los dos conocerlos en determinadas actitudes donde uno puede ver más de cerca determinado tipo de manifestaciones que a uno lo arriman más al personaje. Uno se aproxima más al personaje como para leer mejor la topografía del rostro. Si se me permite el término.
La topografía del rostro.
Sí, sí. Inclusive, cómo se mueven, cómo son, cómo exponen. Dos personajes particularmente, más allá de compartir o no las ideologías de ambos, dos personajes realmente, no digo irrepetibles, porque todos los seres humanos somos irrepetibles. Aunque quizá dentro de pocos años ya empiecen a clonar. Pero de cualquier forma, no pasa más que por gente fuera de norma. No le encuentro otra cosa. Decía, tipos que están unidos, además, por una cosa que no es menor. Los dos, y doy fe, con un sentido del humor demoledor. Y hay mucha gente que el humor y la ironía le cae muy mal. Porque no la entiende.
Por ejemplo, podría preguntarte, ¿Jorge Valle alguna vez se molestó
jamás,
por un dibujo tuyo?
Jamás. Nunca le importó ni a él ni a Mujica lo que yo hacía. No. Para nada, al contrario. No. Él hacía su trabajo, ellos hacían su trabajo y yo hacía el mío. Pero no había ningún tipo de subterfugios, o me enteré, me dijeron, parece que. Esa cosa que es un común clima que se genera alrededor del poder político, de los amigos, los ositos cariñosos, le llamo yo, que aparecen, ¿no?
El título del libro, We Are Fantastic, recuerda una de las salidas de libreto, esas siempre
de las frases,
sorprendentes de Jorge Valle, ¿no?
Tú lo has dicho.
Miguel Larregui, el periodista Miguel Larregui, que participó en la presentación del libro anteayer en la Universidad Católica, recordaba, lo dijo en medio de una profunda depresión nacional, al lado de Paul O'Neill, secretario del Tesoro de Estados
Unidos. Exactamente. Y el prólogo que escribió en el libro Miguel es fantástico. Realmente está muy bien.
Ubica al personaje.
Ubica el personaje, sí, sí.
En cierta forma, el último Valle presidente se propuso acabar con el vallismo, dice, por ejemplo.
Sí. Y el Miguel, primer presidente del siglo XXI, ¿no?
Cual profeta inoportuno, fuera de tiempo y de lugar, lleno de luces y de sombras, dueño de una gran inteligencia y una verborragia conflictiva, con metidas de pata memorables, se ganó más enemigos que amigos por derecha e izquierda. Y después recuerda aquella frase también famosa.
Sí, sí.
Soy terriblemente imprudente, pero ya no tengo arreglo.
Claro. Y eso ya habla muy bien de alguien que reconoce ese tipo de cosas, porque en realidad los dos siempre fueron provocadores profesionales, ¿eh? Y eso es una cosa muy interesante, ver digamos a gente que es excéntrica de alguna manera, hay gente que está fuera de eje, literalmente el centro está a un costado. Entonces a mí eso me divierte mucho, porque la gente previsible me aburre de una manera espantosa.
Aparentemente,
los normalitos ¿qué querés que te diga?
El libro aparentemente está centrado en el periodo de Valle presidente, ¿no?
Igual que el de Mujica en su administración.
Ahí está, por ejemplo. Hace un rato hablabas de la serie de dibujos que publicaste en El País con aquello de
eso
que
no Sanguinetti
le había arrancado un brazo. Eso no está.
Eso no está, figura. Porque además no fue. No, y además es una cosa que es pasajera totalmente. Digo, no agrega. Uh-huh. Es una cosa que del momento.
No todos los dibujos que incluye el libro son de Valle presidente. Alguno parece especialmente antiguo, ¿no?
No, en todos es el tema Valle.
Sí.
En todos.
Pero hay alguno que suena a una época anterior. ¿Este, por ejemplo?
No. Eso también fue hecho cuando él... Eso está hecho, ¿sabes dónde? En una cuartilla de diario. De esas de papel de bobina de diario.
Sí.
Por eso tiene ese color.
Sí, tiene un... Claro, a diferencia de todos los otros dibujos.
Entonces,
que tienen
eso
un fondo
hace,
blanco.
Claro, eso te hace sentir como que es más viejo.
Ah, ahora entendí.
Pero no.
Y un detalle interesante para el oyente que se entera de que existe este libro es que también hay caricaturas de otros políticos que se relacionaban con Jorge durante la presidencia.
Sí, claro.
No solo porque hay dibujos que son situaciones en las, que,
es.
Está, en las que está Valle, y
así
está
es.
El ministro tal, el dirigente cual. También hay solos de otros personajes, ¿no?
Sí, sí.
Hay solos.
Solos. El caso de Achugarri, el caso de Borbaberri, ¿no? El caso de Bención.
Domingo Cavallo tiene un solo.
Domingo Cavallo...
Aparece dos veces.
Es el caso típico cuando Jorge dijo que era el más imaginativo de los ministros que tenía la Argentina. Digo, yo no puedo hacer un libro con todo, ¿verdad? Con todo lo que es la administración, pues sería más largo que el Ulises de Joyce.
Sí.
Sería una cosa que pesaría 5 kilos. Pero, por ejemplo, me acuerdo que una de las cosas que fue fantástica también, pero que no la pude incluir, por lo que te dije recién, fue cuando dijo que ganaba Menem.
Ah, claro.
Y resulta que fue fantástico. ¡Pum! Ganó Kirchner. Que es muy parecido cuando dijo, y hay un speech muy bien hecho, ¿no? Donde dice, Mujica el destructor. Y termina el editorial que hace diciendo, por todo lo que expuse y por todo esto, no ganará el Frente Amplio. ¡Pum! Ganó el Frente Amplio.
Bueno, pero aquí está Cavallo, decía yo, un retrato tremendo, ¿no? ¿Qué es esto?
Eso.
Es un gato, ¿qué es? ¿Qué gato raro es este? ¿Esto cómo lo llamas? Porque hace un rato yo te preguntaba caricatura. Definiciones a propósito de tu trabajo. Tú decías caricatura, pero esto no es algo más, esto no es un retrato psicológico. Tú utilizaste ese término
¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto.
La caricatura puede ser un retrato psicológico, además.
Además, sí. Puede ser una cosa vacía también, digamos. Cuando eso se centra solamente en el hecho de estirar rasgos para... A mí me importa mucho la idea, y si puede venir acompañada de un muy buen dibujo, mejor. Pero cuando la técnica se sobrepone a pero no es como un actor de teatro, no me tiene que de alguna manera mover parte del coágulo como para decir, bueno, ¿y esto por dónde viene?
El libro tiene dos hojas completamente negras, dos sí, hojas negras, sí, de un lado y del otro.
Sí, que pauta.
¿Son caricaturas también?
No, es una manera como... ¿Viste cuando tú ves un documental o una película y de repente se corta y aparece un...? Sí. Es no más que eso.
Es como el subtítulo. Y en este caso los subtítulos son bastante evidentes, ¿no?
Y es su cabeza.
La crisis.
Es su cabeza, Cotelo, no la mía.
La crisis de la aftosa.
La crisis del año 2002. Claro, ¿no? Claro, y sí, eso fue impresionante. A pesar de que siempre dijo esa maravilla, la vaca les gana.
A propósito de la cual hay un dibujo maravilloso también, ¿no? El libro tiene un dibujo maravilloso de la vaca les gana. Muy curioso, ¿no? Porque... Jorge Valle, sí, tan aficionado a los caballos.
Al turf.
En este libro no está nunca con un caballo.
Está en actitud turf,
sí.
Con los embrocantes.
Pero sí está, sí está corriendo una vaca. Siendo él el jinete de una vaca. Muy, sí, muy ingenioso, muy genial. Pero justamente... hablemos en especial de cómo seguiste la crisis económica y financiera del año 2002.
Horrible.
El dibujo que está en la tapa es muy directo en tu descripción de ese periodo, ¿no?
Bueno, no sé si ese periodo o de Jorge Valle en su
general.
Totalidad. Siempre fue un hombre que manifestó su punto de vista honestamente. Yo creo que fue un tipo honesto, y empezando, ¿sabes por qué? Porque creo que fue honesto en este sentido. Él se encontró a él mismo. Decía lo que realmente las vísceras le decían. Y eso no es fácil, de que la gente, los tipos comunes, como cualquiera de nosotros, puedan digerir eso, y de un político, de un mandatario, ¿verdad?
Aclaro.
Más
para
un hombre que siempre le pegaron muy duro con el tema. Nunca se pudo probar aquella cosa. Yo no pertenecí a esa época, pero me tomé trabajo de investigar sobre el caso de la infidencia, ¿verdad? Y nunca apareció ninguna prueba, después se supo de dónde salió, toda esa historia. Bueno, muy, muy, muy uruguayo todo, muy, muy, muy de la suposición por sobre los hechos.
Así que tú decís, este dibujo, el de la portada, es Valle en general.
Es representativo, como cuando vos ves el libro de Mujica, que sí, está arriba el Fusca.
Bueno, acá está Valle con un habano.
Que en realidad
es una dinamita roja.
Que él mismo la prende.
Y él mismo la enciende con el encendedor, un encendedor verde, ahí está el color de nuevo.
Celeste, ¿no?
Turquesa, yo qué sé, celeste. Una cosa así. ¿Cómo viste, cómo seguiste? Hay varios dibujos a propósito de la crisis del 2002.
Bueno, una es la crisis financiera y otra es la crisis económica, ¿no? Vos que te has pasado siempre hablando de esas cosas y que tenés un conocimiento brutal, sabes que son dos cosas que parecen lo mismo, como educación y cultura, pero son dos cosas distintas. Y bueno, la seguí como todo el mundo. Sentí que me movía en el piso. Como laburante sentí que me movía en el piso, que podía quedar sin laburo. Y creo que fue una cosa que impactó muchísimo, ¿no?
Pero en esos meses, por ejemplo, ¿tenías contacto con el presidente?
No. Yo cuando están en ejercicio del poder no hablo con los políticos.
Ah, bueno. No. Es una aclaración importante a lo que decías hace un rato.
Ni tomo copas tampoco con los políticos, ni tengo nada que ver con ese círculo. No. Salvo que tengo una amistad de muchos años, que no es el caso tampoco ni con Jorge, ni con ni con Mujica. Los conocí, a Mujica lo conocí antes de ser presidente, y mientras fue presidente no tuve ningún contacto con él, y con Valle tampoco.
Por supuesto, decías tú, es muy difícil,
no se puede,
en un libro,
porque,
recorrer ya, todo, pero, no. Pero hay varias de tus creaciones acá que son representativas, claramente representativas de momentos delicadísimos que tuvo, desde el punto de vista político, aquel periodo, ¿no?
Sí, claro.
Ahí aparecen Luis Alberto Lacalle como líder de la oposición, haciendo su juego. Aparece Tabaré Vázquez también.
Aparece... Y claro, Tabaré Vázquez aparece sobre todo observando.
Observando.
Qué es lo que pasaba, y después cuando va a hacer el cambio de mando, ¿no?
Aparece Achugarri en más de una ocasión, por ejemplo en este dibujo donde recibe de parte del presidente una bandeja.
Pedro Bordaberry con las tres carteras.
No, pero digo acá Achugarri recibe de Valle una bandeja con una bomba encendida, ¿no? Tomá, hacete cargo. Y ahí está el pobre Alejandro con su portafolio pronto para encarar la tarea, ¿no? Y está el propio Jorge, ¿no? El propio Jorge...
Haciendo lo suyo.
Haciendo lo suyo, con la banda presidencial que se le desfleca, o que
fue
lo
un momento
ahoga,
muy espantoso,
¿no?
Fue cuando le preguntaron concretamente si en algún momento... Me acuerdo que Claudio Paulillo le preguntó si en algún momento se le pasó por la cabeza renunciar. Y Jorge dijo que él venía de una familia donde el padre le indicó muy claramente cómo era la cosa. Se entra por vía democrática y de la presidencia sale o por la puerta grande o con los pies para adelante.
Enseguida completamos la entrevista con Arocha.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
We Are Fantastic, el libro de Arocha, a propósito de Jorge Valle, presidente, acaba de publicarse, ¿no?
Sí,
¿está?
Sí.
¿Dónde? ¿Todas las librerías del país? ¿O en buena parte de ellas?
¿Sabes qué? Es horrible que te tenga que contradecir, pero no, están pocas librerías, pero muy sabrosas, donde hay un gran material. Eso está en Arocha Tienda, que...
Tú tenés dos cuentas en Instagram, Arocha Dibuja y Arocha
Tienda. No, Arocha Dibuja es la personal mía, donde claro, muestro... Arocha Tienda es la parte comercial... Uh-huh. Que no la manejo yo, por supuesto, ni me quiero meter tampoco, porque me sacan a palazos ahí. Y este libro que se maneja a través de la Arocha Tienda, a través del Instagram, que es una herramienta formidable, uh-huh. Y bueno, que yo estoy bastante perplejo, ¿no?, con lo que pasó la otra noche. Es una cosa inusitada.
¿Qué pasó?
Está prácticamente casi agotado el libro. Ahora quedan muy pocos ejemplares, ya se empieza a trabajar con lo que es la segunda edición, porque tuvo una explosión tan impresionante, pero tan impresionante que yo no la esperaba. Honestamente lo digo, no la esperaba. Me pasó con otros libros que digo, bueno, sí, el crudo se comportó distinto, arrancó, se quedó y después se disparó. El de Mujica sí, estuvo fluidez, inclusive fuera de Uruguay, ¿verdad? Pero en el caso de Jorge Valle es una cosa rara, cómo se dio eso, ¿no? Y me revela que es una plaza compleja esta, muy compleja, muy compleja.
Hay que decodificarla.
Sí, sí.
¿Y cómo sigue tu trabajo ahora? ¿Cuáles son
igual,
los planes
igual,
más cercanos?
Igual. Ahora me voy a tomar unas vacaciones, me voy a ver a mi hijo a España, y ahí seguiré moviendo el coágulo, a ver si aparece otro tipo de cosas, tengo proyectos.
Seguirás, obviamente, con las caricaturas relacionadas con la actualidad.
No, pero... tanto, ¿sabes qué? No tanto, porque yo publico caricaturas que ya hice.
Ajá. Por ejemplo, la de Obdulio, la de Obdulio de la semana pasada.
Me retiré de eso.
¿Esa es nueva?
¿Cuál, perdón?
La de Obdulio de la semana pasada, después del partido con...
No se había editado.
Ah, pero ya estaba hecha.
La tenía hecha, sí.
Bien. Y la otra línea de trabajo tuya, la que podríamos llamar, no sé, el artista plástico, aunque obviamente la caricatura también es artista plástico.
Sí, es lo mismo. Uno hace pizza y el otro hace asado.
Por ejemplo, la serie Caudillos veo que vive y luchas. ¿Siguen publicándose algunos de los trabajos?
Sí, están ahí.
Y también tus postales de candombe, las llamadas.
La serie Silencio también está ahí. Se van a exhibir, probablemente en 2023 se va a hacer una muestra de pintura grande. Uh-huh. Con todo ese material y un poco y con el candombe. Hay proyectos que están muy encaminados, sí. Pero muy tranquilamente, a piacere.
No estás jubilándote ni nada que se le
no,
parezca.
No, ya me jubilé yo.
Bueno,
ya me jubilé.
Jubilación formal.
Formal, me jubilé y dejé, de estar en los medios del sistema, digamos, lo que tiene que ver con... No, yo me volqué a otra cosa que es otra comunicación, otra vía, que es infernal, en el real sentido de la palabra, es infernal, donde nada pasa inadvertido. Y además le da más vigencia, le da mucho más vigencia porque queda allí y se apela a eso. Yo generalmente lo que ahora hago es que cuando tengo ganas de hacer algo, voy y lo hago, me preparo el mate, hago lo que tengo que hacer, lo que no me gusta, no, pero no estoy urgido, digamos, por lo que justamente hoy cuando hacía la referencia a eso, al momento de lo que pasó con fulano, con mengano. No, eso quedó ya atrás. No. De hecho, no estoy dibujando la administración actual. Ya me había retirado del oficio, digamos, pero sigo trabajando para mí.
¿No vas a volver a la actualidad así?
No.
La de la política.
No, me han ofrecido trabajar cuando... quedé, digamos, cesante, cuando ya directamente el diario se deshizo de mí, y bueno, no me interesó para nada. Preferí, honestamente, cuando uno conoce lo que es esa descontaminación que uno tiene, encuentra un camino extraordinario, de una felicidad brutal. Además, es potenciar más la libertad y además con una cosa que me tiene a mí totalmente, sabrán disculpar, pero todos los seres humanos tenemos nuestros sentimientos. También tengo un nieto que es espectacular y ese nieto tiene un año y entonces tengo un motivo para reverdecer en primavera, imagínate.
Felicitaciones entonces por We Are Fantastic, Arocha. Suerte entonces en esta etapa, en otro ritmo, en otro modo que estás encarando.
Y ahí bueno, está, en otra frecuencia.
en el hiperespacio.
Claro.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Te agradezco muchísimo, Emiliano. Fue muy grato estar acá en tu programa tan prestigioso.
Hasta la próxima.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.